Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
Laboral Kutxa te ofrece la información deportiva del día.
De información deportiva que viene cargada de noticias en torno al Club Atlético Osasuna, la última hora, no al recurso de Osasuna. El comité de apelación ha rechazado ese recurso osasunista sobre la alineación indebida de Íñigo Martínez en su equipo del Barcelona. Según esto, parece que la intención del club es recurrir al TAD, pero será una vez que finalice la competición, sabiendo si tiene opciones de ir a Europa según los puntos que consiga o no. De otra parte, estamos en año de elecciones a la presidencia. La fecha que toca para es la del mes de noviembre y todo indica, según Luis Abalza, que la convocatoria se realizará en el mes de septiembre. Y acerca de la continuidad del presidente, todo indica que se presentará de nuevo, al menos según se encuentre, si se encuentra como hasta ahora. Desde 2014, año en el que accedió al cargo, su gestión ha sido, después de la de Fermín Ezcurra, la mejor que se recuerda. No hay que dejar las cosas solo aquí, porque también se habla de la continuidad del entrenador y tampoco hay nada. Según decía el presidente, se han citado las dos partes, club y míster, para el final de la temporada. Todo queda pendiente de si el equipo se clasifica para Europa o no. Desde el club se valora mucho entrar en Europa porque la afición lo desea y por el espaldarazo que supondría para Osasuna llegar dos veces en tres años a la competición europea. Se habla mucho también, de otra parte, del interés del Atleti de Bilbao sobre Areso. Osasuna pide la cláusula de 12 millones, pero según el presidente Rojillo, el club bilbaíno no se ha dirigido de momento a Osasuna. Sí hubo interés de un equipo italiano por Boyomo, pero muy lejos de la cifra estipulada y, por tanto, no hizo ni caso el club rojillo a la pretensión del club italiano. También hay que decir que hay una cosa que es cierta. Osasuna, como cualquier otro equipo, está obligado a vender para salvar los presupuestos y mover mercado. Una venta por la cláusula de, por ejemplo, Areso, sería una fenomenal tabla de salvación y un gran espaldarazo para la economía del club. En lo que al deporte o a la parte deportiva se refiere, hoy ha habido entrenamiento y sin novedades, porque Moncayola ha proseguido con su proceso de recuperación. Jugadores de Osasuna Promesas, Roberto Arroyo y Pablo Valencia, han completado el entrenamiento. Mañana el equipo llevará a cabo la penúltima sesión de trabajo antes del partido. Esta se desarrollará a puerta cerrada en el Sadar. Además, el sábado, los de Vicente Moreno entrenarán a puerta abierta en Tajonar. El equipo viajará a Sevilla el domingo por la mañana. Y por supuesto que también tenemos, no nos podemos olvidar de que de cara a este encuentro, que será a las 9 de la noche el domingo, Betis Osasuna, tenemos ya el árbitro y el encargado del VAR, Miguel Ángel Ortiz Arias, del Comité Madrileño, 40 años, árbitro desde el 2021 en primera, será el encargado de dirigir el encuentro. Ha pitado uno Osasuna Real Sociedad en febrero con 2-1 del resultado y anteriormente lo hizo a principios de la competición Valencia Osasuna el 24 de septiembre con el resultado de 0-0. En el VAR, Valentín Pizarro Gómez. Vamos a ver cómo se dan las cosas porque para llegar a Europa mínimo 2 victorias.
Ahorrar o invertir. Si tienes dudas entre un depósito o un fondo, imagina poder combinarlos. Elígelo todo. Fondo más depósito Laboral Kutxa. Oferta válida hasta el 15 de abril de 2025. Infórmate en nuestras oficinas o en laboralkutxa.com.
Hasta aquí la información deportiva y a partir de ahora seguimos, pero con el mundo del motor en COPE más Pamplona. Un saludo. Esto es Cope más Pamplona, hablando del mundo de la automoción. Los talleres tendrían que subir un 4,6% la mano de obra para compensar la reducción de jornada laboral. Bueno, con esta noticia abrimos y vamos a comentar hoy esto y otras cosas del mundo de la automoción con Carlos Agüés, presidente del Grupo Mundo Móvil, Pachi Esparza, director gerente del Grupo Unsain, y José Luis Marco, director comercial de Automóviles Marco. Tertulia con los concesionarios, como hacemos siempre los primeros de mes.
Disfruta de tus celebraciones en La Barrica del Sancho, del Hotel Sancho Ramírez. Tenemos menús especiales desde 35 euros. Salones privados en un entorno inmejorable, frente al Parque Yamaguchi. Consulta los diferentes menús en nuestra página web hotelsanchoramirez.com o en el teléfono 948-271-712.
Calidad y fiabilidad de automóviles Peugeot, La Llana. La Llana Peugeot, la solución a cada necesidad de su coche. Servicios de electromecánica, chapa y pintura, puestas a punto, alineación de direcciones, frenos, amortiguación, ruedas, revisión spray ITV. Servicio Peugeot, electromecánica y ventas. La Llana Peugeot, calle Pedro I, 1921, Iturrama. Garantía Peugeot, mecánica, chapa y pintura. La Llana Peugeot, polígono Mutilva Baja, calle J número 13.
Estamos en Cope más Pamplona y hablamos del mundo de la automoción hoy, como decíamos hace un instante, con tertulia, con las concesiones, con los concesionarios de la automoción. Carlos Agüés, presidente del Grupo Mundo Móvil. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Javier.
Pachi Esparza, director gerente del Grupo Unsain. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
José Luis Marco, director comercial de Automóviles Marco en Estella y Tudela. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, hoy nos falta el experto. Le mandamos un saludo desde aquí, que se recupere. Pero tenemos que hablar también de los datos del mes de abril, datos que hoy nos aporta Pachi Esparza.
Buenas tardes. Vamos. Bueno, el mercado sigue cayendo en Navarra, no sigue siendo un mercado fuerte. En el mes de abril se han matriculado 534 coches. El primero ha sido Volkswagen.
Con V. Y W.
V. Segundo ha sido Toyota. Tercero ha sido Kia y cuarto ha sido Dacia. En acumulado llevamos 2.365 coches. Sigue primero Volkswagen y segundo Kia y tercero es Dacia. A nivel España el mercado ha crecido. Evidentemente aquí, cuando hablamos de España, entra el mundo del rentacar, que no hay en Navarra, y es algo que también maquilla el mercado, pues porque el mes pasado ha sido un mes de 20 y pico mil coches de rentacar. Un mes muy fuerte de rentacares, supongo que están preparando verano, y preparando la campaña. Han sido 98.522 coches en España. Repito, de ellos de rentacar son 28.146, que por cierto se han matriculado muchísimos en Valencia. Yo no sé si es por algún efecto de la dana o por qué. A nivel España, primero va Toyota, segundo va Hyundai y tercero va Renault, en lo que ha sido el mes. Y en acumulado, el mercado ha subido un 12,2% con 377.889 coches de turismos acumulados. Si queréis, podemos hablar también de eléctricos. A nivel nacional se han matriculado 6.835 coches eléctricos. Kia ha sido el primero con 647, BYD, ya están los chinos aquí dando fuerte, con 639, y Renault ha sido con 620. Por cierto, Renault 5 ha sido el eléctrico más vendido en el mes de abril. Uh-huh. Y hasta aquí puedo leer.
¿Y qué conclusiones sacáis de esto?
¿Buenas o malas?
Tienen mucho rato.
Hay de las dos.
Tienen mucho rato. Mira, Pachi ya ha dicho los datos, y los datos son los datos, pero si cogemos los datos de particular, lo que es a particular, porque por lo rentacar, como bien ha dicho Pachi, en Navarra no nos afecta porque no tenemos rentacares, y entonces son ventas muy estacionales y contingentes en el mercado, Entonces, y empresas, bueno, pues en empresas, muchas empresas, sobre todo, bueno, nosotros en concreto, muchas empresas, imagino que el resto de mis contertulios le pasa lo mismo, vendemos en Navarra, pero como son renting, se matriculan en Madrid, y entonces son datos que, bueno, que también...
Por cierto, el mercado de Madrid es el 50% del mercado nacional.
¿En empresas?
Bueno. No, el mercado global. Uh-huh. O sea, de un mercado de 94.000 coches, en Madrid se matriculan 43.000.
Vale. Sí, sí, Madrid 25, 34, a mí me salgo menos. Bueno, entonces, si cogemos particular, el Boina Boina, para que me entiendan aquí nuestros oyentes. El Boina Boina, en Navarra este mes ha matriculado 388 coches. No sé si coincide el dato.
Sí,
me
imagino exactamente. Que sí.
388 coches. Eso dice, ¿son muchos o pocos? Pues son el 9,98 menos que el año pasado. Casi un 10% menos que el año pasado. ¿Y eso es mucho o poco? Hombre, pues teniendo en cuenta que hay más oferentes, porque hay nuevas marcas con los chinos, y se matriculan un 10% menos el mes pasado, pues para el sector es preocupante, preocupante. Pero bueno, aún así, ¿eso es poco, mucho, poco o es malo? Hombre, si comparamos que en España ha subido el 5,65 y nosotros hemos bajado casi el 10, eso es malo. Eso es malo. Navarra tiene malos datos. Pero bueno, es que España, como tiene Valencia, pues si tienes poco tiempo, mucho tiempo, tienes Valencia y hay ayudas para Valencia, puede contingentar el mercado estas ayudas de Valencia y entonces igual no estamos tan mal. Vale, vamos a mirar a nuestros amigos guipuzcoanos, suben un 30%. Entonces ya estamos, o miramos a los alaveses, suben un 30%. O miramos a los riojanos, suben un 7,69. O miramos a los vizcaínos, un 5,78. O miramos a los maños, el 7,97. He dicho estas provincias porque son las limítrofes, las que están pegadas a nosotros. O sea, todas las provincias suben en limítrofes y en Navarra bajamos un 9,89. Eso en el mes, que eso nos ha coincidido la Semana Santa como el resto. Pero es que en el año, en Navarra bajamos un 3,83, el 1-1, el boina-boina. Y España sube el 14,96. Los guipuzcoanos suben el 13. Alaveses suben el 28. Vizcaínos suben un 5. Riojanos suben un 12. Zaragoza suben un 12. O sea, los datos son muy, 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 muy preocupantes. Sobre todo para nosotros que lo vendemos. Y luego el reflejo de por qué en Navarra se matriculan menos coches. Igual la situación nos lo tenemos que hacer mirar, no lo sé. Ahí lo dejo, seguimos hablando.
No, desde luego que los datos no son buenos. Llevamos unos meses que no están siendo datos buenos y lo comentamos aquí reiteradamente. Yo creo que el problema que está habiendo de la industria en Navarra, yo creo que sí nos está afectando y está afectando al contribuyente uno a uno. Se están dejando de vender coches, por contra, se siguen vendiendo. Todo el mundo un poco me llama la atención de que por redes sociales todo el mundo aparecen los haters de los coches eléctricos, que eso no vale, que eso tal, y cada vez se venden más y cada vez se van a vender más, y yo creo que es algo que no se tienen que olvidar, ¿no? Hay muchos clientes que sacan, por así decirlo, la excusa, entre comillas, que es que no sé qué comprarme, ¿no? Yo creo que hoy en día se sabe perfectamente, se tienen que dejar asesorar por todos los profesionales de la automoción. Hay vehículos que le interesa el híbrido, otro que sea eléctrico, híbrido enchufable, no enchufable, de gas, o sea, yo creo que siempre nos hemos caracterizado por ser demasiado amarrateguis a la hora del momento que vemos incertidumbre y nubarrones, pues paramos y nos quedamos quietos, pero al final también va en contra nuestra, ¿no? No es una cuestión de que nosotros dejamos de vender y por eso nos quejamos aquí, sino que esto es una cadena que uno mueve al otro y el otro mueve al otro. Estamos hablando que incluso, como hemos repetido reiteradas veces, el vehículo cada vez más viejo es cada vez más inseguro, cada vez contamina más y en caso de accidente, pues los daños nos vamos a acordar de él, ¿no? Además de por supuestísimo, que tenemos que mirar por la ecología, que está claro que esto ya está aquí.
Esto es, al final, esto es una tertulia de automóvil, pero si fuese una tertulia económica estaríamos preocupados. Y estaríamos hablando de que hay indicios en Navarra que, sobre el papel, es una comunidad que tiene un alto PIB, es un alto poder adquisitivo, que algunos dicen que van bien, luego, bueno, cuando profundizas y escarbas, pues a lo mejor no va tan bien. ¿Y por qué Navarra decrece su mercado de automóvil? ¿Por qué Navarra se vende menos? ¿Por qué Navarra tiene el parque más antiguo? Bueno, pues como bien decía Carlos, hay que hacerlo mirar y hay que preocuparse por eso y hay que ponerle foco en eso.
O sea, es que tú lo has dado. Navarra es de las provincias con el parque más antiguo. O sea, que existe una demanda una demanda ahí contenida. Y Navarra somos la peor provincia de venta de uno a uno, de buena a buena. Algo está pasando.
Y tenemos un alto PIB.
Y tenemos un alto PIB, pero claro, igual
y, sabes, y una masa. Sí, sí, sí.
Igual mucha gente en ERTE y se lo está pensando. O sea, no es el motivo. Además que no es para ellos. Yo lo que estoy muy preocupado, José Javier y el resto de mis compañeros, porque vendemos, cada vez hay más marcas y cada vez vendemos menos coches. Al final va a haber más marcas que compradores. Y gracias a que el eléctrico pesa en Navarra el doble. Si quitáramos las ayudas del eléctrico, esto sería un erial.
La caída hubiese sido bestial. Sí, sí,
sería un erial. Entonces algo está pasando. Los amigos guipuzcoanos tienen ayuda, los riojanos tienen ayudas, los gallegos tienen ayudas, los madrileños tienen ayudas y aquí nosotros tenemos ayudas a chatarrar.
Se supone que se da una ayuda a chatarrar un coche, todavía no está definida del todo. 1.000 euros para chatarrar un coche, pero bueno, todavía tiene que...
Entonces, no sé, algo tenemos que hacer nosotros desde la propia asociación de talleres donde estamos todos los concesionarios para, no sé, porque es que esto es... preocupante, vamos a dejar la palabra en preocupante. Y eso que seguimos teniendo el parque más antiguo y más contaminante de los que existen.
Y más inseguro.
Pero yo lo que tampoco me cuadra mucho es que se den las ayudas a chatarramiento de 1.000 euros para coches de más de 10 años. Cuando podríamos decir, bueno, los que tienen 20 años les damos un poquito más, porque el coche no lo ve.
De todas maneras, un coche para cuando solo te dan 1.000 euros, tiene que estar muy fastidiado ese coche, ¿eh? Claro. O sea, que tampoco es que es ningún chollo. Dar más ayuda a los coches más antiguos, para incentivar más el achatarramiento, también valen menos, ¿eh? Un coche de 10 años que valga 1.000 euros, esas ayudas será como un accidente.
Si no, nadie te va a dejar un vehículo de 10 años es que, por 1.000 euros. Sí,
estamos porque en el mercado... que los coches, el mercado está comprando esos coches de 10 años y de 15 años en precios... impresionantes, precios muy altos.
Economía
sumergida, talleres sumergidos,
talleres,
todo. No se paga impuestos en la compraventa. Bueno, lo que hay.
Previsiones de mayo. Si es que bueno, ya estamos un poco.
Es el mes de las flores, ¿no?
El mes en Estella de la Virgen del Puy también. O sea, también.
De la Virgen.
Bueno, pues siempre empezamos el mes con alegría, como es propio del mundo de la automoción, ¿no? El mundo de la automoción es un negocio donde lo último que haces es aburrirte y lo último que haces es pensar que esto es monótono, ¿no? Bueno, hemos empezado con nosotros en nuestro caso con más tráfico de exposición y haciendo algo. Pero todavía queda mucho mes, obviamente, y pues vamos a ver qué nos depara tanto la política como la economía, como el tema mundial, porque ya es que ya no sé realmente qué es lo que afecta para que nadie empiece a pensar en cambiar de coche, pero sí, todo lo contrario, a la hora de la hostelería yo creo que están viviendo momentos buenos, porque bueno, a mí lo que salgo es no hay manera de poder reservar nada, ni poder viajar, ni poder hacer nada, porque está todo a tope.
Pues yo para el mes de mayo, este mes yo creo, para que no os acordáis, pero yo ya vaticiné que iba a ser un desastre, porque claro, Semana Santa el año pasado fue en marzo y este año fue en abril. Entonces para nosotros la Semana Santa en Navarra es importante. Pero bueno, aún así en acumulado caemos el 3 y pico%. Para el mes de mayo yo soy bastante pesimista, cuando normalmente soy optimista. Soy pesimista, ¿por qué? Porque es que nada indica que se vaya a cambiar esta tendencia en Navarra. Es que no lo indica nada. Entonces, yo soy pesimista, pero bueno, ojalá me equivoque esta vez.
Yo no sé si es pesimista o continuista en lo que estamos, desgraciadamente. O sea, no empieza a haber motivos para que esto cambie. Y lo que llevamos es una caída de mercado, que es lo que es preocupante. Y es lo que hay que hacer es, hay que poner algo en mercado. Yo no sé si los 1.000 euros, pues muchas gracias, el gobierno de Navarra pone 1.000 euros para chatarrar un coche de 10 años. Están definiendo todavía exactamente cómo es, porque tienen que acabar de sacarlo. Pero yo no sé si es la solución. En otras autonomías y en otras comunidades se han puesto cantidades por comprar un coche, por cambiar un parque antiguo y comprar un coche nuevo, cantidades más importantes y que yo creo que respondía más al espíritu de lo que se pretende, que es renovación de parque.
Y además sin la limitación de que solamente sea 100% eléctrico, sino que se añade esas ayudas a otras tecnologías, hace que se vendan más coches. Híbridos, porque casi todos ya, el tema del diésel cada vez prácticamente ha desaparecido, se han empeñado los políticos que desaparezca el diésel y lo han conseguido. Tenemos vehículos híbridos, tanto enchufables como no enchufables, que contaminan muchísimo menos. Pues bueno, pues yo creo que tienen que tener esos vehículos una ayuda especial también para cambiarlo, porque estamos mejorando en líneas generales todo, no solamente el eléctrico.
Vamos a hacer un pequeño alto y ahora continuamos hablando del mundo del automóvil con Carlos Agüés, Pachi Esparza y José Luis Marco.
¡Familia! ¡Ya traigo el coche nuevo!
¡Bien!
muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. Le respondo, ¿sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Seguimos en diálogo con los concesionarios de la automoción. Hablábamos de lo que ha pasado hasta ahora, pero hay que hablar también del futuro y de cosas que están pasando. Por ejemplo, hay una noticia que dábamos al principio. Los talleres tendrían que subir un 4,6% la mano de obra para compensar la reducción de la jornada laboral.
Bueno, ¿y por qué no el 10? ¿Y por qué no? Es que depende. Nosotros tenemos en el convenio nuestro de talleres que es provincial de Navarra, bajar a la jornada de 37 euros, o sea, 37 euros y media, nos supone 3 horas al año o algo así. O sea que, no sé, esa cantidad es que son convenios de otras provincias, o sea, del resto de España, que trabajan más horas según convenio seguramente, y entonces tienen que bajar. O sea, Navarra nos va a afectar relativamente poco, por no decir nada. No sé lo que pensará Pachi, que está conmigo en la asociación, pero ahí no hay.
Yo creo que el problema que tenemos no es ya la reducción de horas, sino la reducción de horas que puedes utilizar por el absentismo, los permisos, etcétera, etcétera. Yo creo que lo que nos está pasando en el mundo de los servicios y en el mundo de los talleres es que sufrimos mucho absentismo, sufrimos escasez de mano de obra porque no hay gente preparada para nuestros talleres. Entonces, bueno, yo creo que nos preocupa mucho, muy por encima de lo de las 37 horas y media, pues bueno, que es una película más.
No, pero es que trabajar 37 horas y media a la semana con los festivos que tenemos son 1710 o 1712 y tenemos nosotros un convenio de esas horas, o sea, que nos afecta poco. O sea, que la subida en Navarra por las horas... yo como presidente de la asociación es lo que opino, no va a repercutir esa subida, pero sí entiendo que en otras provincias que tienen convenios más altos va a repercutir las subidas, esa bajada de jornada laboral anual. Otra cosa lo que dice Pache, que el asentismo y nos está matando, pero bueno, yo creo que en todos los sectores. Por cierto, hoy ahora están deliberando en Bruselas la normativa café, a ver si la amplían o no la amplían al 2027, que ahí no la jugamos mucho los europeos. El especialista es Pachi, si quieres que te explique la normativa café, pero lo que quieren es las multas por ponerlas. ¿No lo ibas a preguntar?
No,
es que yo no estás aquí actualizado, José.
Los 27 Javier apoyan dar a los fabricantes de coches hasta el 27 para cumplir su objetivo de reducción de CO2.
Pues lo están votando esta mañana, hoy. A ver qué sale. Yo me imagino que saldrá que sí.
Saldrá que sí.
Claro. Saldrá que sí, porque es que ya es pegarnos el tiro el pie.
Si no, Europa a nivel de automoción.
Es lo que has dicho tú, que se han cargado el diésel, ¿eh?
Se han cargado el diésel. Los políticos han querido cargarse el diésel y se lo han cargado. Entonces, al final no va a quedar otro remedio a Europa, por así decirlo, porque es que esto supone muchísimos puestos de trabajo. O sea, la implicación que tiene el fabricante, al final lo podemos ver de una forma que nos guste más, que nos guste menos, se va a adaptar a lo que venda. Si vende un millón de coches, pues tendrá el personal necesario para vender un millón de coches. Y si vende medio millón de coches, pues tendrá el personal necesario para medio millón de coches. E incluso corremos el riesgo, como ya ha pasado en Europa, de muchas marcas que se han ido, que han desaparecido. Y eso no es bueno para nadie, por mucho que nos pese.
Europa ha sido muy buena haciendo coches, motores de gasolina, motores ACE, que llaman, motores de combustibles sólidos. Ha evolucionado muchísimo en los motores híbridos, ha evolucionado muchísimo en la eficiencia de esos motores y estamos abriendo el paso a que venga China, que sabe mucho de motores eléctricos, que sabe mucho de coches eléctricos, que son unos coches de una tecnología muchísimo, de una gestión muchísimo más fácil que la que es un motor de combustión, y que bueno, pues que además ellos tienen el control de los materiales y de las baterías. Entonces yo creo que les nos estamos poniendo nosotros los palos en las ruedas y a otros les estamos abriendo el camino absolutamente expedito.
Sí, sobre todo con el tema de fabricación, que es un dato importante, el tema de que se fabrique en Europa los coches chinos, pero los chinos obviamente nos llevan la delantera y lo que están haciendo es mandar un Lego. O sea, están mandando todas las piezas que están fabricándolas en China, y lo que se hace en Europa es montarlo. Fíjate, como
o sea, bueno, entonces, hay algunas que lo montan en los barcos, ¿eh?
Vaya, ya incluso algunos, pero bueno, para evitar los...
Sí, sí,
entonces
barcos,
lo
barcos,
que tenemos que buscar es que la economía, ¿no? Con lo que se ha dicho siempre, compra en casa y crearás casa. Al final...
Eso se llama economía circular. Comprará una empresa navarra, un coche navarro, y entonces dejará la riqueza.
Pero que no hace falta que sea. Ya nos vamos a que no tiene por qué ser solamente navarro, sino yo creo que ya es a nivel
bueno,
general.
Si es navarro, mejor. Porque aquí, oye, la gente de Volkswagen Navarra vive de los coches que se venden. Oye, si yo, volviendo al principio, hago la siguiente reflexión. Navarra somos el 1,2% o 1,3% de la población española. ¿Y cómo es posible que los navarros, uno a uno, boina, como digo yo, compremos menos del 1% de los coches? Que ese es el número más exacto. O sea, somos el 1,2, 1,3. O podríamos coger navarros en edad de trabajar, que son con carnet de conducir, y compramos menos coches. Algo está pasando en Navarra. Y el sector de los coches lo estamos viendo. Y lo estamos avisando. Algo está pasando en Navarra. Los navarros no están comprando coches. Cuando tienen más motivos que ninguno para comprar, porque los coches son más antiguos, y los coches son más contaminantes, y los coches son más inseguros, y el nivel adquisitivo de los navarros, de hecho, se ven con los coches eléctricos, es superior a la media. Algo está pasando. Perdón por mi cuña publicitaria.
No. Yo, ahora que hablabais de los diésel, se está diciendo, o se está publicando por ahí en algunos sitios, que los motores diésel se pueden reconvertir y convertirlos con gas.
A ver, bueno, con el tema de gas yo no lo veo. O sea, se están reconvirtiendo con el tema de las microhibridaciones, pero lo que pasa es que esto no es una decisión de hoy para mañana. La evolución de un motor diésel necesita años. Entonces yo creo que los fabricantes, en el momento que paran un proyecto y paran unas evoluciones, es muy difícil volver a arrancarlo. De la misma forma que lo hemos comentado aquí varias veces, aunque Europa prorrogue las emisiones de CO2, que lo tiene que hacer, las marcas van a seguir en esa evolución del coche eléctrico, porque eso no se puede parar. O sea, estos proyectos no es ahora sí, ahora no, dependiendo del día que se levante el político de turno. Entonces, en el motor diésel algunos se están manteniendo, nosotros tenemos un par de motores diésel, pero realmente no han sido evolucionados como el resto. Todo lo que se pueda decir, que lo metemos gas, le hacemos no sé qué, yo en el motor diésel, yo personalmente no lo veo.
Pero el coche eléctrico va a ser urbano, ¿eh? El coche eléctrico no creo que solucione el tema de las autonomías y no creo que solucione la velocidad de carga, ¿eh?
Bueno, ahora mismo en Europa se estaba diciendo que querían sacar una normativa para que todas las empresas les obliguen en los parques que se compren vehículos eléctricos y fomentar la venta de vehículos eléctricos de segunda mano, porque esa es otra. Entonces, que ya esas ayudas...
Están los políticos contingentando el mercado.
Ya vale de normativa.
Eso. Entonces,
dejémonos de legislar, de decir si hay que ponerles botapón a las botellas y hay que ponerse en lo fijo. Dejémonos de legislar y vamos a empezar a producir. Vamos a empezar en futuro sin tanta obstrucción.
La realidad, que nosotros bailamos la música que nos toca uno con el tambor, que suelen ser ellos.
Pero podríamos opinar, para eso no hemos venido aquí. Para poder
para
opinar.
Eso, por eso.
Entonces el coche eléctrico va a ser... O sea, tú no puedes ir de aquí a Sevilla o de aquí a Madrid y parar media hora obligatoriamente. Si quieres parar, puedes parar como si quieres parar a dormir. Y obligatoriamente media hora más tiempo porque no es útil. Nosotros estamos acostumbrados a ir de aquí a Salou o ir a Madrid y como mucho parar a tomarte un café y seguir, pero no media
hora. Hoy en día desde aquí ya si vas a Madrid con un café parado, dependiendo del coche, dependiendo, o sea, desde luego si te vas con un urbano, no, pero con un coche ya medio, o sea, a Madrid, que yo llego parándome a tomar un café y
llegas
a la velocidad.
Pero siempre y cuando hayas salido con el depósito lleno y siempre y cuando no tengas un atasco al llegar. Sin embargo, yo con el de gasoil o el de gasolina, el de gasoil, me da igual salir con medio depósito, que voy a parar y eso, y me da igual tener un atasco porque voy a llegar con el tanque lleno y tengo gasolineras. Pero no puedo parar. O sea, el coche eléctrico está sentenciado a ser urbano. Entonces habrá alguna tecnología. No sé si será el diésel convertido en nitrógeno, será la pila de combustible de hidrógeno, o será...
O los híbridos.
O los híbridos. Algo
que va más por ahí, yo entiendo que va. Yo creo que ahora mismo, que nosotros en Leap Motor ya está el rango extendido y que todos los fabricantes parece ser que están apostando a esa tecnología de que el coche circule 100% siempre en eléctrico, que haya un pequeño motor gasolina de 95 o 100 caballos, que el cual lo que hace es generar electricidad, es energía para que carguen las baterías y bueno, la verdad que la gente está contenta y el funcionamiento pues va muy bien, con menos emisiones.
El funcionamiento, nosotros llevamos Nissan y en Nissan tenemos un coche que es el Power, es el híbrido, que es un coche que funciona con tracción eléctrica, pero que tiene un motor que recarga la batería y que genera esa energía para que la tracción eléctrica pueda ser alimentada. Y su coche resulta luego un coche muy agradable de conducir.
Eso es para los
oyentes. Y es un rango extendido.
Ese es, para los oyentes es el Touareg que llevaba Carlos Sainz en el París-Dakar.
Sí, sí.
Era
sí,
un coche eléctrico, lo que pasa es que cargaba con un...
Lo que pasa es que nuestro,
un generador.
El rango extendido nuestro jugamos
y la Fórmula 1 va
con
poner,
la ventaja que la tenemos 140 kilómetros de autonomía, 100% eléctrico con carga... de corriente continua y corriente alterna. Entonces te da hacer más de 140 kilómetros en eléctrico en el día a día prácticamente no lo hace nadie. Entonces estarías hablando de que puedes circular en eléctrico una cantidad de días de al año importante y para esos viajes de Madrid, atascos, pues siempre vas a tener esa tranquilidad.
Por clarificar un poco, porque al final el oyente de alguna manera tiene que decirnos, o sea, el camino está marcado. Y el camino vamos a electrificar una sin parte duda del automóvil, la parte importante. Pero esa electrificación, y cada vez hay más movimiento, no es un eléctrico puro, sino son eléctricos rango extendido, híbridos, etcétera, etcétera. Hay un, concretamente Renault, y ahí con los chinos, con Geely, está haciendo un trabajo muy importante con hibridación, con motores híbridos, que son mucho más prácticos, que su nivel de emisiones es ridículo, que es lo que se pretendía, por cierto, porque lo que se pretendía y lo que quiere la legislación no es electrificar, lo que quiere es descontaminar, o sea, quiere limitar el número de emisiones. Esos coches lo consiguen, entonces yo creo que el camino va por ahí y para tranquilidad, tanto el futuro viene de coches híbridos, de coches que se ha minimizado el nivel de emisiones y que pueden tener ese tránsito en eléctrico, en combustibles sólidos y que pueden compatibilizarlos.
El futuro va a ser coche eléctrico urbano.
Bueno,
y los híbridos o de autonomía extendida serán los que sean, en medio urbano, ¿cuál es la otra palabra?
Interurbano.
Interurbanos. Pero los eléctricos puros van a ser urbanos.
El otro día hablábamos de la devaluación de los eléctricos en un 50% a los 3 años de salir. Esa es otra pega importante. Bueno, Carlos, que tenéis una feria, ¿no?
Sí, estamos ahora mismo con la feria de VO en Audi. Estamos con la feria de VO, hemos empezado hoy. Oye, teníamos hasta cola hoy a la mañana, cosa que me ha sorprendido. Mira que estoy pesimista con las ventas. Entonces, bueno, hemos empezado hoy y ya os contaré los resultados. Pero bueno, por ahora mi gente optimista, ¿eh? No sé si hemos hecho una buena publicidad, tenemos atractivo, o es que la gente, igual el mes de mayo va a ser bueno, como dice José Luis.
Bueno, no sé si hay más novedades.
Bueno, nosotros en Leaf Motor estamos a punto de recibir ya el C10, que ya tenemos muchísimas ganas. El lanzamiento del C3 Air Cross, que lo tenemos en la concesión. Y bueno, con las nuevas campañas que nos estamos preparando para adelantándonos al verano, para que todo el mundo se pueda ir de vacaciones el verano con su cochecito, ya que el tema de los trenes tampoco lo vamos a hablar aquí, pero se ha demostrado que tampoco es un medio muy seguro para irse de vacaciones como para garantizarnos, o sea, nos vamos a quejar un poco, pero vamos a aprovechar también que...
Y la movilidad individual, yo creo que tiene...
O sea, la libertad que te da un coche no te la va a dar ningún medio de transporte y desde luego hoy en día menos el tren.
Bueno, en Renault
el nuevo
R4.
Sí, lo tendremos, yo calculo que en el mes de junio tendremos el nuevo Renault 4 eléctrico. Hemos lanzado recientemente el Dacia Bigster, que es un coche, el Duster algo mayor, y es un coche muy magnífico. Un coche que yo voy a tener mucho éxito. En Mazda, bueno, seguimos con nuestra gama alta CX-60, CX-80. Aquí tenemos diésel. Cuando tú conduces un Mazda CX-60 diésel, es un cochazo. Es un coche de más de 2.000 kilos y que tiene unos consumos de 6,5 litros de gasoil. Yo creo que esto no perjudica a nadie.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Gracias, Carlos.
Muchas gracias, Pachi.
Gracias, José Luis.
Muchas gracias.
Calidad y fiabilidad de automóviles Peugeot, La Llana. La Llana Peugeot, la solución a cada necesidad de su coche. Servicios de electromecánica, chapa y pintura, puestas a punto, alineación de direcciones, frenos, amortiguación, ruedas, revisión spray ITV. Servicio Peugeot, electromecánica y ventas. La Llana Peugeot, calle Pedro I, 1921, Iturrama. Garantía Peugeot, mecánica, chapa y pintura. La Llana Peugeot, polígono Mutilva Baja, calle J número 13.
Llegamos al final de nuestro programa. Solo nos queda recordar a todos que tengan mucha precaución a la hora de conducir. Tenemos entre todos que rebajar la cantidad de accidentes que se vienen produciendo en nuestras carreteras. Por nuestra parte, nada más. Sigues a partir de ahora con todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz. Un saludo. Muy buenas tardes.